SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine.
Cuando salgas de viaje para Ítaca, desea que el camino sea largo, colmado de aventuras, colmado de experiencias. A los lestrigones y a los cíclopes, al irascible Posidón, no temas, pues nunca encuentros tales tendrás en tu camino. Si tu pensamiento se mantiene alto, si una exquisita emoción te toca cuerpo y alma.
SER Podcast.
Y el camino, además de próspero, está siendo largo, colmado de aventuras y experiencias en las mil vidas del teatro.
¡No lo haré, Capitán Gardner! ¡No puedo perder tiempo! ¡Que Dios le proteja y a mí me perdone! ¡Pero tengo que seguir!
También usted tiene un hijo, Capitán Ja.
La televisión.
Yo tengo muchos y muy buenos amigos aquí dentro, en la cárcel. Ya sabes, presos. Ese tipo de personas que en un momento determinado pueden protegerte o joderte para toda la vida. Si vuelve a ocurrirle algo a mi hija o a cualquier otro miembro de mi familia, vendrán mis amigos a contártelo.
O el cine.
A mí no me gusta aprovecharme de las necesidades de la gente, ¿eh? Y menos ahora, que padecemos una guerra y todos son dificultades. Pero aquí no hay más que baratijas, hija.
Y ahora, desde la exquisita emoción del pensamiento más alto, este actor ya legendario, ajeno a los textos vacíos o pueriles como ya hiciera en catalán.
Usted dijo que yo soy antisemita. Pues usted, ¿usted qué? ¿Pero sería diferente si el Sojail fos jueu? Ha mirat aquesta imatge i ha vist el mateix que hi he vist jo?
He dit que era...
Sí, no, no, ja ho sé. Vostè ha dit, oh, és horrorós, sí, ja ho he sentit. Però això va sempre seguit d'un... Però... Ah. Sempre. Tard o d'hora, sempre. Perquè a l'hora de la veritat, un nen palestí, aquell nen, no és mai igual que un nen israelià.
Debuta este viernes en Madrid con la versión en castellano de Gigante, en la que da vida al escritor británico Roald Dahl, acusado en 1983, poco antes de publicar Las Brujas, de antisemita por criticar en una reseña literaria los feroces ataques de Israel al Líbano en 1982. Una obra que bien podría situarse en la actualidad de nuestros días y que ahonda con rigor en temas tan cercanos como los límites de la libertad de expresión, la independencia intelectual, los intereses económicos o la cancelación. Josep Maria Pou, bon dia, buenos días.
Bon dia, buenos días, Àngels.
Dicen los críticos que este es tu mejor trabajo encima de un escenario. Yo digo que no, porque todos tus trabajos son tu mejor trabajo encima de un escenario. Pero yo no sé si este es el más difícil o uno de los más difíciles.
Bueno, yo no estoy demasiado de acuerdo con los críticos, o sí, porque considero que el mejor trabajo de un actor es siempre el último. Porque un actor se va haciendo mejor actor a medida que pasan los años y cuanta más experiencia tiene. No solamente experiencia de la escena, sino experiencia de la vida. Entonces, por una simple regla de tres, tu último trabajo tiene que ser siempre el mejor. Si no, eres un zoquete, clarísimo.
¿Y ha sido más difícil este que otros?
Sí, de alguna manera sí. Y perdón por el latiguillo, de alguna manera. Sí, porque uno es consciente a medida que cumple años que este puede ser su último trabajo. Hay que tenerlo presente. Uno tiene ya unos años, mucho bagaje, y de repente dices, si ese va a ser mi último trabajo, quiero que sea el compendio de todo lo que yo he podido aprender y todo lo que soy capaz de ofrecerle al público, ¿no? Entonces, te lo tomas con muchísimo más rigor del rigor con el que yo me he tomado siempre todos mis trabajos. Este en concreto tenía una cosa muy puntual. Nosotros estrenamos esta función en la versión catalana, como sí. Se ha oído, en Barcelona en el mes de junio del año pasado. Y en aquel momento el conflicto de Gaza, Israel, Palestina estaba en su máxima curva.
En ebullición.
Estaba en ebullición total. No podías abrir un periódico ni un telediario sin las noticias de Gaza. Lo cual quiere decir que era un tema ante el cual el público estaba muy, 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 muy sensible. Era una responsabilidad subir al escenario y plantear encima del escenario en aquel momento un debate tan, tan, tan actual que el público casi asistía al teatro y creía que era una continuación de cuando estaba en su casa viendo un informativo. ¿No?
Esta quizás es una diferencia con otras obras, que es una obra que es verdad que tú muchas de las que haces lo tiene, ¿eh? Pero que esta genera debate, es decir, que interpela directamente al espectador.
Sí, has dicho muy bien. Ese es el motivo principal por el cual yo elijo mis obras. Si repasas mi currículum, y lo digo con la humildad de que soy capaz, todas mis obras están pensadas mucho más que en el lucimiento personal como actor, en que sirvan de debate para el espectador, en que el espectador salga del teatro con los bolsillos llenos de ideas, preguntas, quizá alguna respuesta, y luego vaya pensando en los días siguientes. Esa es mi vocación teatral. Pero esta, lógicamente, era como poner encima del escenario, dejar caer encima del escenario durante la representación una bomba que estallaba a mí mismo allí mismo y le obliga a, sigue haciéndolo, la sí, función es sí, la misma sí. En catalán que en castellano, obliga al espectador a ser un ente activo durante toda la función. El espectador va a asistir a un debate entre una persona que se declara absolutamente antisemita, ese es un problema racista gravísimo, y una chica judía. Y entonces el choque de ideas entre los dos es tan virulento, llega a unos niveles tan grandes que le obliga al público a tomar posición. Pero lo bueno de la función es que le obliga también al público, en una especie de montaña rusa rarísima, a cambiar de opinión cada 5 minutos, a decir aquello, no, si lo que dice Roald Dahl tiene razón, pero de repente Roald Dahl suelta una barbaridad. Y automáticamente el espectador dice, no, yo no quiero saber nada con este señor. Estoy de parte de la editora judía. Y así continuamente, hasta una gran sorpresa final que no quiero desvelar, que hace que el público salga. A mí me gusta decir que lo bueno es que el público salga del teatro emocionado, pero en esta ocasión insisto mucho en que lo que más me gusta es que el público salga del teatro no ya emocionado, sino conmocionado. Como si le hubieran dado un mazazo en la cabeza, porque esto es justo la última escena de la función que no hay que desvelar porque es una sorpresa.
¿Tú conocías este episodio en la vida de Roald Dahl?
No, debo decir que
es
no.
Es que nosotros aquí cuando lo estábamos comentando, ninguno conocíamos este episodio.
Yo tampoco. Yo creo que el episodio no tuvo más repercusión más allá del mundo anglosajón, más allá de Inglaterra y Estados Unidos. Sí es verdad que fue un antecedente, claro, con bastantes años de antelación de lo que luego nosotros hemos vivido como la política de la cancelación.
La cancelación.
A consecuencia del movimiento Me Too y demás. Sí, sí. Y tal. Ese ya fue un intento de cancelación que no llegó a aflorar del todo, pero fue un intento. Y no tenía ni idea de ese escrito.
¿Y cómo llegaste?
Pues bueno, por la curiosidad teatral que forma parte de mi oficio, más allá de mi oficio como actor y director, estoy dirigiendo el Teatro Romea de Barcelona y mi obligación es encontrar funciones, las funciones importantes que se estrenan por el mundo, más allá de las de nuestros autores. Y cada día estoy al corriente con bastante antelación de aquellos estrenos que se preparan en Londres, Nueva York, París, Berlín, que son los puntos de referencia. Y un día, leyendo por la mañana una noticia, la noticia decía que con 6 meses de antelación, dentro de 6 meses, iba a empezar a ensayarse en Londres una función que iba a inaugurar la nueva temporada del Royal Court, que es uno de los teatros de más prestigio de Londres. Eso ya fue una señal de atención. Una función de un autor nuevo que iba a interpretar un actor americano que yo admiro muchísimo, que se llama John Lithgow. Eso ya fue otra señal de atención. Pero la tercera señal de atención en rojo brillante que me encendió los oídos y los ojos es que la función se llamaba Giant, es decir, gigante. Y dije, anda coño, qué título tan bonito y qué gusto hacer una función. Yo toda la vida he oído que la gente me llama gigante, un actor gigante, 1,90 de alto.
Roald Dahl era igual de alto
exacto,
que tú, ¿no?
Exacto, lo del título de gigante no es gratuito. El título de gigante tiene una doble acepción en la función. Primero porque Roald Dahl era un hombre de 1,93, cosa que yo desconocía después de haber leído mucha literatura de Roald Dahl. Entonces, y luego porque la mayor parte de los personajes, sobre todo de los los cuentos infantiles y juveniles de Roald Dahl son gigantes. La figura del gigante, el gigante bonachón, James y el melocotón gigante, la palabra gigante la utiliza mucho Roald Dahl en sus cuentos. Entonces, eso me abrió una señal de atención, hice un seguimiento, conseguimos a través de la productora Focus de Barcelona, que es mi productora habitual, conseguimos del autor el texto, y al leer el texto vi que habría que hacerlo aquello, había con perdón que hacérselo encima, ya,
esto es mío.
No podíamos esperar,
esto es mío.
Y ahí estamos.
Interpretar a un personaje real, fallecido hace 25 años, a quien se puede escuchar en antiguas entrevistas en internet y saber cómo se mueve, cómo habla o cómo piensa en primera persona.
I sharp my pencils first. Funny little thing that I've had for years.
Pues a Roald Dahl. ¿Esto simplifica o dificulta tu acercamiento al personaje?
Lo simplifica en el sentido de que tienes mucha documentación a mano. Es decir, excuso decirte que durante el proceso de preparación, antes de los ensayos y durante los ensayos, yo estuve revisando todo el material que podía encontrar audiovisual y sonoro de Roald Dahl, y me leí las 5 biografías de Roald Dahl que hay editadas en inglés, ninguna en español, y aparte de que yo era ya un lector de Roald Dahl, pero no conocía los aspectos, esos aspectos tan personales. Roald Dahl, por ejemplo, una pista para los grandes cinéfilos, alguno lo sabe, pero no mucha gente, estuvo casado durante 30 años con una grandísima actriz de Hollywood, con Patricia Neal.
Sí.
Patricia Neal, que tuvo un Oscar y que hizo películas con Paul Newman, y una actriz cotizadísima. Y una actriz, por cierto, Patricia Neal, que sufrió 3 ictus a lo largo de su vida, tuvo que retirarse durante una etapa del cine, y Roald Dahl la cuidó en su casa durante esos montones de años donde ella estaba con grandes dificultades. Entonces me he leído todo el material y demás. Eso hace que tengas un acercamiento del personaje y una identificación con el personaje mucho más grande de lo que puedes tener con un personaje de ficción. Pero al mismo tiempo te limita mucho el campo. En un personaje de ficción, claro, tú eres libre.
Tienes una capacidad para inventar.
Exacto, que es una de las necesidades para el actor, la capacidad de inventiva, la capacidad, la imaginación, la capacidad de fabulación. Cosa que ahí hay que limitarse de alguna manera a no traicionar a la figura de Roald.
Pero
Dahl.
Sin caer en la imitación.
No, en absoluto.
Claro.
No. La única imitación que hay, por otra parte, exigida por el autor, es que esa es una obra que no puede hacer cualquier actor, porque el autor exige y pide que sea un actor como mínimo de 1,90 m para que sea creíble. Es decir, que los bajitos quedan descartados de antemano, por muy buenos que sean.
Una cosa que dice, no sé si que es lo que dice de nosotros como país, pero muy bien no habla, es el hecho de que este episodio que tú desconocías, yo te decía, nosotros también desconocíamos, que eso en la prensa inglesa y en la prensa norteamericana fue un enorme escándalo, y que aquí no se hablara de esto.
Parece mentira, ¿no? En el año 83...
No estamos hablando del principio. Del siglo XX.
Exacto,
estamos hablando de nada.
A lo mejor apareció alguna pequeña nota en algún periódico, pero mínimo. En cualquier caso, no llegó de ninguna manera al nivel de escandalazo de titulares de grandes periódicos y de un revuelo enorme en toda la prensa inglesa y americana. El New York Times fue el primero que amenazó con no hablar más de Roald Dahl, y por supuesto la prensa inglesa. Y es curioso porque todo el asunto del berenjenal en el que se mete Roald Dahl con esas declaraciones suyas se resuelven precisamente a través de la prensa. Su editor consigue, después de luchar mucho para que él se retracte un poco, por lo menos ponga un poco de árnica a esas declaraciones, las suavice un poco con una nueva declaración. Entonces él accede a dar una entrevista a la prensa en la que, entre paño y bola, va a excusarse sin que quede claro
si se está excusando o no.
Exacto. Llegan a ese acuerdo, pero él traiciona ese acuerdo y concede esa entrevista, pero la entrevista es tanto o más brutal. Tú decías antes que fue acusado de antisemita. No es que fuera acusado de antisemita, es que él se declara a sí mismo, de ahí el escándalo, como antisemita. Y pide en el artículo que provocó todo el escándalo, pide la desaparición total del Estado de Israel e incluso de todos los judíos del mundo. Es decir, unas declaraciones racistas terribles, terribles.
Haber hecho la obra en catalán primero, haber rodado en Barcelona durante este tiempo, ¿te da tranquilidad de cara al estreno en Madrid? ¿O el hecho de que sea en un idioma diferente, en una lengua diferente, que tú dominas y controlas perfectamente, eso no hay ningún problema, te convierte la obra en otra obra?
Es la misma partitura, lógicamente, pero tocada de una manera distinta, porque las curvas de entonación de los distintos idiomas modifican, hay otra música, la curva de entonación, la forma en que tú te enfrentas a una interrogación o a un signo de admiración o a un relato breve en catalán no es el mismo que en castellano ni el mismo que en inglés. Hay una forma de decir especial.
Hay una música,
una longitud de las frases, lo que nosotros llamamos curvas de entonación. Entonces hay que adecuarse a eso, naturalmente. En este caso hemos tenido la suerte, tengo la suerte, de que la compañía, una compañía espléndida de 6 actores, somos exactamente los mismos que lo hicimos en Cataluña. No ha sido necesario ninguna sustitución, cosa que a veces se da cuando sales de tu domicilio habitual. Eso tiene la ventaja de que llegamos con los personajes muy trabajados, las relaciones de personajes muy entendidos, las situaciones muy representadas ya muchas veces, pero con el, si me permites la expresión, con el culo apretado, porque uno no sabe nunca, después de haber hecho durante 6 meses la función en catalán, si te puede salir, se te puede escapar en algún momento determinado, metido en el personaje, una frase en catalán, como
claro,
a mí me ha pasado más de una vez.
Claro, porque yo entiendo, y ahora estaba pensando, tienes que volver a aprenderte el texto.
Completamente nuevo. La traducción castellana la he hecho yo en este caso.
Sí.
Ya sabes que tengo otras traducciones hechas y me gusta mucho escribir. La he hecho yo, y sí, es verdad que he procurado que las frases en castellano sean lo más parecidos posible a las catalanas, pero lógicamente con un montón de frases hechas, expresiones que no son del catalán. Aún así no puedes evitar que se te meta alguna vez.
No, y es que además voy a decir un problema más, que es que vosotros en vuestra vida fuera de la obra,
claro,
os habláis en catalán entre vosotros, que es un poco lo que nos pasa a ti y a mí.
Eso es una cosa, claro, y esa es una cosa que ayer yo precisamente en nuestro primer ensayo en el Teatro Bellas Artes notaba y les advertí a mis compañeros actores, cuidado, en los camerinos.
Hablemos en castellano.
Bastidores, estamos hablando catalán y de repente en el momento de empezar la función hay que pasar el castellano y les dije, no, nada, a partir del momento en que entréis en el teatro, por favor, castellano total.
A mí me pasa cuando entra alguien como tú que hablamos en catalán siempre antes de que empecemos la conversación. Siempre digo, no, cambiemos
bueno,
ya al castellano.
Tengo una anécdota muy curiosa de eso, que es cuando hice ya ese ejercicio del catalán al castellano, lo he hecho ya muchas veces, pero en un texto importante como era el Rey Lear de Shakespeare hace muchos años, después de mucho tiempo de hacerla en catalán, debuté aquí en Madrid, en el Teatro Albéniz, por cierto, y habíamos ensayado ya muchísimo el texto castellano. Shakespeare es especialmente difícil y hay un momento cumbre, ese momento en que el rey Lear está solo en la montaña con la lluvia cayendo, un ser desprotegido, desnudo y toda la naturaleza contra él, donde él tiene un monólogo precioso que empieza diciendo lluvia, 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 regenérame, truenos, caed sobre mí. Y el día del estreno en Madrid, después de haber estado ensayando durante mucho tiempo, lluvia, 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 cae sobre mí, regenérame, dije, pluja, 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 cae sobre mí, regenérame. Después de haber estado mucho tiempo diciendo en catalán, pluja, pluja, pluja.
Tradujiste pluja por pluja.
Pero ¿sabes una cosa? No se enteró
nadie.
La gente creyó que era una palabra de Shakespeare.
Tú te querías morir y nadie se dio cuenta.
Nadie se dio
cuenta. Mira, vamos a hacer la prueba, porque hemos escuchado algún fragmento de lo que van a poder ver en el Bellas Artes a partir del viernes los espectadores, pero vamos a hacerlo en este cambio de idioma, en este cambio de lengua, a ver cómo suena en castellano. ¿Lo probamos, Pau?
¿Tengo tiempo de hacerte un pequeño...?
Sí, ¿sí? No, nos quedan exactamente 3 minutos.
Pues bueno, voy a intentar ir rápido en ese... Para ese fragmento que tú has puesto al principio, lo voy a coger un poco antes. Es un momento cumbre de la función en la que Roald Dahl ataca sin pasión a la chica judía y le dice... elija usted una foto de esas del libro de fotografías, elija la que usted quiera, ¿cuál le prefiere? Y ella dice, la de ese chico al que le falta una pierna. Es un libro de fotos del ataque de Israel al Líbano. Y Roald dice, ah sí, claro, sí, Sohail. Estaba jugando al fútbol cuando una bomba de penetración explotó justo al lado de su escuela. El libro dice que no habría sobrevivido de no ser porque unos segundos antes del impacto marcó un gol. Debió ser un golazo de campeonato, porque todos sus amigos felices se le echaron encima y le alborotaban el cabello y lo protegían de la deflagración. Pero no del todo. Un pedazo enorme de hormigón salió volando, esquivó al grupo y le arrancó la pierna de cuajo a la altura del fémur. ¿Y cómo es posible, le pregunto yo, que esta imagen no sea suficiente por sí sola para exigir un alto al fuego? ¿Y por qué no puedo insistir en que el pueblo judío, es decir, todos los judíos del mundo, a quienes realmente les pertenece el país, deberían decir no en mi nombre? ¿No es precisamente su voz la que necesitamos por encima de cualquier otra? Usted dice que yo soy antisemita. ¿Pero y usted? ¿Ha mirado esa fotografía y ha visto lo mismo que veo yo? No, sí, ya lo sé. Usted dice, no, es impactante, es un desastre. Pero esas declaraciones van siempre seguidas de un pero. Siempre, tarde o temprano. Pero, porque a la hora de la verdad, un niño palestino, aquel niño, nunca es igual que un niño israelí. Su constante indignación moral, las heridas ancestrales que ustedes exhiben como una tela barata, no los hacen más sabios, sino que les dan una visión parcial. No pueden desear para ellos lo mismo que desean para los suyos, ¿verdad? Y esto es de entrada lo que les permitió ocupar aquellas tierras.
José María Pou, muchísimas gracias.
No, gracias a ti.
A partir del viernes en el Teatro Bellas Artes de Madrid, hasta el 5 de abril, Gigante, dirigida por José María Mestres y protagonizada por el gran Pou. No se la pierdan.
Gracias, Ángels.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.